Lección 11. Santidad cristiana. Objetivos de la lección. 1. El alumno será capaz de explicar la santidad de Dios como base de la santidad cristiana. La importancia de la santidad para la adoración y la relación con Dios. La influencia de la depravación heredada en la vida del creyente. El proceso que lleva al creyente a la santificación. Ejemplos bíblicos de experiencias de santificación. Una definición de la entera santificación. Un concepto bíblico del bautismo del Espíritu. Una declaración de las creencias cristianas sobre la santidad cristiana. 2. El estudiante tendrá fe en que la gracia de Dios lo hará santo en el mundo actual. Introducción. Antes de continuar la lección, por favor lean juntos el Salmo 119, 33 a 40. ¿Qué nos dice este pasaje sobre la forma en que Dios transforma al creyente? Cuando Dios comenzó a revelarse, su primer propósito fue mostrar qué clase de Dios es. Dios se describió principalmente como santo. La palabra hebrea para santidad, kadusha, aparece más de 600 veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías se refería a menudo a Dios como el Santo de Israel. La santidad de Dios era el tema de la adoración. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Salmo 99, 3 y 5. La santidad de Dios es la base de su exigencia al hombre. Porque Él es santo, llama a sus adoradores a ser santos. Dijo, sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo. Levítico, capítulo 11, versículos 44 a 45. Capítulo 19, versículo 2. Capítulo 20, versículo 26. Capítulo 21, versículo 8. El Dios de Israel era diferente de los falsos dioses de los paganos y requería un tipo de adoración diferente. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Salmo 24, 3 a 4. La pregunta aquí es, ¿qué adoración acepta Dios? Aparentemente, no todos son aceptados como adoradores de Dios. La santidad que Dios espera no es solo ceremonial o fingida, es una santidad real. La norma de santidad para los adoradores de Dios se repite en el Nuevo Testamento. Así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Primero de Pedro 1, 15 a 16. La manera de vivir es una palabra que se refiere al comportamiento, la conducta, el estilo de vida total. Dios no pide solo que sus adoradores sean ceremonialmente santos o que se llamen santos cuando realmente no lo son. Él espera que sus adoradores vivan vidas santas. Somos salvos por gracia, y Dios nos acepta cuando somos pecadores por el sacrificio de Cristo. Nos acepta como pecadores, pero no seguimos siendo pecadores. El pecado es una ofensa a Dios, y nosotros queremos agradarle. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que la santidad está relacionada con la adoración? La santidad está relacionada con la adoración porque amamos a Dios y queremos agradarle. La exigencia de Dios no nos sorprende si entendemos lo que es realmente la adoración. No lo adoramos por miedo, no lo adoramos solo porque nos bendice. Adorar a Dios es ver que es el ser más maravilloso que existe. Adorar es adorarle tal y como es. Adorar es apreciar las características de su naturaleza. La naturaleza de Dios es esencialmente santa, así que si realmente adoramos la naturaleza de Dios, odiaremos el pecado y la impureza, incluso si lo vemos en nosotros mismos. La santidad está relacionada con la adoración porque amamos a Dios y queremos ser como Él. Cuando nos encontramos con Dios por primera vez, el pecado es el obstáculo para nuestra relación con Él. Por eso nuestra relación con Dios no puede comenzar hasta que nos arrepentimos, somos perdonados y se nos da un nuevo corazón. Al mismo tiempo que nos reconciliamos con Dios, nos transformamos. Espiritualmente, somos hechos nuevas criaturas. Somos liberados del poder del pecado y deseamos agradar a Dios. La santidad cristiana comienza cuando una persona es salva. La Biblia nos enseña que la salvación conduce inmediatamente a una vida santa. La gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación, enseñándonos que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, 11 a 12. El propósito de la salvación es liberarnos del pecado y hacernos santos para que podamos vivir en relación con Dios. El propósito de la salvación es que podamos servir a Dios en santidad cada día. Lucas 1:74-75. Como creyentes, hemos muerto al pecado y no podemos continuar en él. Romanos 6:2-11-16. Al vivir en relación con Dios, seguimos creciendo en santidad a medida que entendemos más de su verdad. Andar en la luz significa seguir obedeciendo a Dios a medida que aprendemos más de su verdad. 1 Juan 1:7. A medida que entendemos mejor lo que le agrada y lo que le desagrada, somos cambiados por su verdad y por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Este es un aspecto del crecimiento espiritual. Una persona que ama a Dios deseará ser completamente santa. No quiere cambiar solo sus acciones. Quiere que sus motivaciones sean completamente puras. David oró para poder vivir en completa victoria sobre el pecado, y después oró para que sus palabras e incluso la meditación de su corazón agradasen a Dios. Salmo 19:12-14. Véase también el Salmo 119:7, 34, 36, 69, 80 y 112. Pero hay algo más que los creyentes necesitan además del proceso de crecimiento en santidad que sigue a la conversión. Los creyentes se vuelven conscientes de una impureza restante en sus corazones. Esto es algo que no puede ser curado por el crecimiento gradual. Aunque hayan sido salvos y estén viviendo en obediencia a Dios, a veces sienten una tendencia en su interior a volver al pecado. La depravación heredada es la corrupción de la naturaleza moral del hombre que lo inclina al pecado desde su nacimiento. Los teólogos la llaman a veces pecado original, porque es la pecaminosidad de nuestra naturaleza con la que nacemos a causa del pecado de Adán. Cada persona nace con una voluntad centrada en sí misma e inclinada hacia el pecado. Filipenses 3:19. Nuestra voluntad no es libre para elegir el bien, a menos que Dios nos dé el deseo y la fuerza. Romanos 6:16-17. La depravación heredada motiva pecados internos como el orgullo, la envidia, el odio y la falta de perdón. También motiva las acciones de pecado. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Después de que una persona es salva, sigue teniendo depravación heredada? Una persona que es salva ya no está bajo el control de la depravación heredada. Si todavía estuviera controlado por ella, estaría viviendo en pecado y no sería salvo. La Biblia nos dice que una persona que es controlada por la mente carnal está condenada. Romanos 8:6-8 y 13. La persona salva no está bajo el control de la depravación heredada y puede vivir en victoria sobre el pecado por el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:1-13. Sin embargo, una persona salva todavía tiene la influencia de la depravación heredada dentro de él hasta que sea limpiado de ella. Pablo les dijo a los creyentes de Corinto que todavía eran carnales y tenían actitudes como la gente del mundo, aunque habían sido salvos. Lee 1 Corintios 3:1-3. Incluso insinuó que era normal para un nuevo cristiano estar en esa condición. Dijo que ser carnal era ser como un bebé en Cristo. Un creyente en esta condición ama a Dios, pero no puede amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. No puede decir, como Pablo, que tiene un solo motivo para seguir el llamado de Dios. Filipenses 3:13-15. Sabe que algunas de las meditaciones de su corazón no son aceptables para Dios. Dios no nos deja en esta condición. Ya en la antigüedad hizo una promesa al pueblo de Israel. Dijo que haría una obra de gracia que los haría capaces de amarlo con todo su corazón. Lee Deuteronomio 30:6. David oró por una obra de gracia que iba más allá del perdón. Había caído en el pecado y se dio cuenta de que eso ocurrió por un problema en su corazón. Oró a Dios: yo nací en iniquidad, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Sabía que el pecado estaba en su naturaleza, pero creía que Dios le exigía ser santo. Oró por una limpieza completa. Lee el Salmo 51:5-10. Los creyentes del Nuevo Testamento fueron llamados a otro evento especial después de la conversión. Los creyentes de Tesalónica eran ejemplos maravillosos de creyentes que habían aceptado el Evangelio. Se habían alejado de los ídolos, habían soportado la persecución. Tenían el gozo del Espíritu Santo y esperaban el regreso de Jesús. 1 Tesalonicenses 1:6-10. Sin embargo, todavía faltaba algo en su fe. No era algo que se proveería en un largo proceso o al morir, porque Pablo dijo que podía suceder en su visita a ellos. Lee primero de Tesalonicenses 3:10. Él oró por ellos para que fueran hechos santos completamente, cuerpo, alma y espíritu, para que fueran hallados santos al regreso de Cristo. Lee primero de Tesalonicenses 5:23. Los discípulos de Jesús experimentaron una obra de gracia especial en Pentecostés. Sabemos que ya eran salvos antes de ese momento, porque Jesús dijo que no eran del mundo, que le pertenecían a Él y al Padre, y que sus nombres estaban escritos en el cielo. Juan 17, Juan 14, versículos 9 a 10. Lucas 10, 20. Ya tenían el Espíritu Santo. Lee Juan 14, 17. Pero en Pentecostés, el Espíritu Santo los llenó y realizó algo especial en ellos. Pedro dijo más tarde que lo esencial que ocurrió fue que el Espíritu purificó sus corazones. Hechos 15, 8 a 9. Necesitaban urgentemente esta limpieza del corazón, aunque ya eran salvos. Lee Marcos 9, 33 a 34. Marcos 10, 35 a 41. Lucas 9, 54 a 55. Este evento especial que le sucede a una persona ya salva puede ser llamado entera santificación. La entera santificación es la limpieza de la depravación heredada. Es realizada por el Espíritu Santo en el creyente en un punto después de la conversión. El creyente recibe esta obra de Dios por la fe. Pedro dijo que sus corazones fueron purificados por la fe. El apóstol Pablo, después de orar por la entera santificación de los creyentes de Tesalónica, dijo: Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Primero de Tesalonicenses 5, 24. En resumen, decimos que 1. La depravación heredada permanece en el creyente después de la conversión. 2. Dios nos llama a ser completamente santos. 3. Dios proporciona una limpieza de la depravación heredada. 4. El creyente recibe la entera santificación por la fe. Cada creyente debe pedir a Dios que le muestre si todavía necesita esta limpieza del corazón y luego orar con fe para que Dios lo santifique completamente. Todo pastor debe predicar y aconsejar a su pueblo para que avance en esta gracia. El don de lenguas. Los cristianos no están todos de acuerdo sobre el don de lenguas. Las diferencias de opinión acerca de las lenguas pueden impedirnos trabajar juntos en algunas formas de ministerio, pero no deben hacernos rechazar a alguien como cristiano. Una doctrina sobre las lenguas sí obstaculiza el compañerismo. Algunas personas creen que una persona que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo, incluso si hay evidencia de que está convertida. Los siguientes puntos proveen razones por las cuales no debemos esperar el don de lenguas como evidencia del Espíritu Santo. 1. La Biblia nunca dice que el don de lenguas es la única evidencia del Espíritu Santo. Sucedió varias veces en el libro de los Hechos cuando la gente fue llena del Espíritu. Eso no es suficiente para probar que es la señal siempre. 2. Según las Escrituras, no es un don que toda persona deba esperar, aunque todos deberían estar llenos del Espíritu Santo. Dios decide cómo distribuir los dones y da diferentes a diferentes personas. 1 Corintios 12, 4 a 11. Una serie de preguntas retóricas, a las que hay que responder con un no, demuestran que no se debe esperar un determinado don espiritual de cada creyente. 1 Corintios 12, 29 a 30. 3. Todo creyente tiene el Espíritu de Dios, Romanos 8, 9, y por lo tanto puede tener dones espirituales. Los corintios todavía necesitaban limpieza de corazón, pero destacaban en dones espirituales. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 7, y capítulo 3, versículo 3. 4. De acuerdo con las Escrituras, el don de lenguas no es una señal para los creyentes, y por lo tanto no prueba que un creyente tiene el Espíritu Santo. Es una señal del poder de Dios para los no creyentes, a través de la comunicación del Evangelio en una lengua extranjera. 1 Corintios 14, 22. Utilizarlo como evidencia de algo que no se le ha dado para probar conduce a la confusión. 5. El don de lenguas no está relacionado con la necesidad primaria que se satisface con la llenura del Espíritu. El Espíritu Santo viene para limpiar al creyente y darle poder para el ministerio. Ese propósito no es cumplido por el don de lenguas en circunstancias donde ese don no es necesario. la obra del Espíritu Santo es la victoria espiritual y la unción para el ministerio. Podemos comparar cualquier experiencia espiritual con lo que ocurre cuando una persona se convierte. La conversión se promete en las Escrituras, sucede por la fe, el Espíritu Santo la confirma, y el creyente sabe que su necesidad está satisfecha sin experimentar otros fenómenos. Lo mismo ocurre con la llenura del Espíritu. Declaración de creencias. La santidad cristiana comienza cuando un pecador se arrepiente y es transformado por la gracia de Dios. El creyente crece espiritualmente a medida que crece en su comprensión de la voluntad de Dios y continúa obedeciendo. La entera santificación es obra de Dios en algún momento después de la conversión, momento en el que limpia al creyente de la depravación heredada.